Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
A ver, cuando tengas ganas de hacer algo, vete a Ajusco Radio. Ahí sí, ya sabes dónde. En el kiosco de Santo Tomás en Ajusco. Ahí vas a poder cantar, gritar, conectarte a una banda, ligarte a una morra, platicar con el vecino, ver a tus cuates, jugar fútbol. Ah, y de paso te me pasas por las tortillas. No quiero que estés aquí en la casa nada más echando tu relajote. Ajusco Radio, porque la cultura es joven, sé joven.
Hola, ¿cómo están? Aquí estamos de nuevo, como cada domingo, en La Historia Se Hace Presente, conducido por su servidor, Pablo Guillén. Ahora aquí en Santo Tomás de Ajusco está soleado, se siente ya que dentro de poco estará la primavera por aquí. Ya saben, pueden contactar ustedes a través de Facebook, sería www.facebook.com/PabloGuillénAjuscoRadio. O la página del Ajusco, www.facebook.com/AjuscoRadio. O si no, tenemos un teléfono en cabina que es el 5846-1186. Bueno, quisiera hacer una mención. Esta semana apareció asesinado el reportero Gregorio Mireles. Es un reportero veracruzano. Es una lástima que este tipo de situaciones sigan ocurriendo en el país. Cada muerte, a mi parecer, es una situación mediocre para todos los mexicanos. No podemos permitir que este tipo de cuestiones y ataques a la libertad de expresión sigan sucediendo. Hay que exigir que se haga justicia para él. También tenemos que ver qué pasa con el gobernador Javier Duarte, que durante su sexenio ya lleva 16 asesinados y 4 desaparecidos. Entonces, al parecer no tiene hasta el momento un resultado en el cual a nosotros nos esté diciendo que está solucionando esta grave problemática en Veracruz. Y bien, a lo siguiente, ¿qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues como siempre, la primera parte hablaremos de los acontecimientos relevantes de la semana en México. Seguiré hablando un poco de las autodefensas, una pequeña actualización y una reflexión sobre ellas. Y después, como siempre, a la segunda parte sobre la historia será presente. Comenzaré una nueva serie que se llama Las batallas de la humanidad por el comunismo. Vamos a repasar históricamente todos los procesos que han sucedido revolucionarios con un objetivo de socialismo o comunismo y cuáles han sido sus consecuencias, sus implicaciones y si ahora podemos encontrar ciertos rasgos de las condiciones de ese momento histórico ahora en la actualidad. Ahora con mis compañeros les comentaba de qué iba a tratar la serie y me dijeron, oye, ¿y por qué no haces algo de la Comuna de París? Y pues la verdad es que la única respuesta que tengo es que supongo que me apasiona mucho el caso de los rusos por la contundencia que tuvieron dentro de su sistema en la historia de la humanidad. Pero ahora, dadas los comentarios, pues prepararé algo también más adelante sobre la Comuna de París. En fin, ya dada la introducción, vamos con la primera canción, que es la de Bersuit Vergarabat, Señor Cobranza, una canción irónica de un grupo argentino de rock.
Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor, me muevo para aquí, me muevo para allá, no me habla a caballo, lo tienen que matar, que me chorizo, pero ya va a llegar que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos, si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes porque Menem se lo gana y no hablemos de pavados, si son todos traficantes, y si no el sistema qué, y si no el sistema qué. Plata de los pobres, eso solo sirve para mantener algunos pocos, transan, venden y
es solo una figurita el que esté de presidente, porque si estaba Alfonsín, el que trance es otro que son todos narcos de los malos. Si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía y seguro que vas preso. Ya se sube la balanza, el precio también sube la venganza. Ahora va, y ahora que son todos narcos, y el presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado, mientras no salte la bronca del norte, nos mandan palo. Ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le mete que Jujuy. Ay, 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 uy, 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 que me dicen del dedito que le mete que Jujuy.
Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Muy bien, pues ya estamos de vuelta y comenzamos con la primera parte. ¿Qué pasó ahora con las autodefensas? Bueno, las autodefensas hasta ahora lo que se sabe es que han tomado a Patzingán, que es el mero núcleo y el centro de operativo de los jefes templarios. No se sabe bien todavía qué es lo que han logrado ahí. La idea es como lo han dicho desde que surgieron, es eliminar a la población de toda tendencia criminal de los templarios. Entonces eso es lo que se ha sabido ahora que han tomado, entre otros pocos más municipios. Las autodefensas no han sido desarmadas por el ejército. La Policía Federal y el ejército no han tomado el control de Tierra Caliente, según las opiniones de muchos michoacanos y de las mismas autodefensas. El líder José Manuel Mireles mencionó incluso que la estrategia contra el crimen lanzada por el Ejecutivo, es un mero teatro y que las autodefensas no se desarmarán. Tales declaraciones le costaron justamente su posición y ha sido destituido como líder de las autodefensas por los otros líderes y demás representantes que firmaron el desarme de las autodefensas. Hay varios rumores alrededor del señor José Manuel Mireles. Hay gente que dice que es policía político, otros dicen que está protegido por el gobierno. también resulta muy extraño cómo es que Televisa pasó un comunicado ahí medio distorsionado de unas declaraciones que dio. En fin, este señor con sus declaraciones resulta contradictorios alrededor de su mito, porque pues evidentemente tiene una postura muy del pueblo, muy de las autodefensas, muy en contra del Estado, pero a la vez tiene todo este mito alrededor de él que es parte de la policía comunitaria, que no es un caso nuevo. Por ejemplo, ahora que vamos a hablar del comunismo, de Trotsky se decía lo mismo, ¿no? Que tenía un discurso pues radical, ¿no? Y que al final, al fin y al cabo, era agente de la CIA. A saber, son los mitos que hay alrededor de esto. También hay que entender que también Hipólito Mora y el abuelo también resultan un poco, ellos sí resultan algo contradictorios, porque en un principio pues se decía que las autodefensas eran completamente autónomas y que no iban a desarmarse por ningún motivo, y fueron justamente los que firmaron el pacto con el gobierno, ¿no? Entonces habría que ver y revisar y qué pasa con esto de las autodefensas en Michoacán, que está lleno de posturas, de diferencias, de contradicciones. Por otra parte, el gobernador Fausto Vallejo, pese a la hipótesis de que presentaría su renuncia, el 14 de febrero anunció que seguirá gobernando, adornado de un discurso a favor del pueblo también, desobligándose y delegando la responsabilidad del crimen a otras administraciones, alegando que la ciudadanía de Michoacán había reclamado desde hace tiempo la incidencia de la Policía Federal, el Ejecutivo y la Marina en el Estado, cuando pues ya han pasado varios videos ahí donde efectivamente la gente no estaba de acuerdo con que llegara la milicia y les parecía que era un riesgo para su integridad que desarmaran a las autodefensas. Todo este discurso inundado de una retórica con vacuas afirmaciones de constituir y reforzar a las instituciones, con el tono y el mero sabor y el estilo del régimen de Peña Nieto. Una pequeña reflexión sobre los recientes acontecimientos. Bueno, en principio el concepto de autodefensa sigue siendo un tema polémico. Hay antecedentes de involucramiento de miembros de los cárteles. Existen diferencias estratégicas y diferentes concepciones sobre el levantamiento entre algunos líderes con otros. Algunos líderes firmaron el desarme de las autodefensas, como lo decía, cuando una gran cantidad de miembros no están de acuerdo con tal decisión. Se habla de que el gobierno ha fomentado su formación para crear grupos paramilitares como proyecto espejo a la política colombiana. Y el mismo AMLO ha dicho y declaró que no confía en las autodefensas y que fue uno de los que afirmó sobre la política paramilitar colombiana en Michoacán. En fin, son cosas a reflexionar y que supongo que no se van a elucidar hasta el momento en el que se vaya desarrollando con el tiempo todo este proceso, ¿no? A mí me gustaría en el siguiente bloque indagar sobre los conceptos de las policías, y así lo haremos después de la siguiente canción, que es The Country Joe and the Fish, que se llama Vietnam Song. Son unos chicos, es un chico rockero de los 70s que tocó en Woodstock, incluso la versión es de ese momento de Woodstock, que hace una ironía contra la guerra de Vietnam a Estados Unidos. Y bueno, después de la canción regresamos.
Strong man, Uncle Sam, need your help again. Got himself in a terrible jam, way down yonder in Vietnam. Put down your books and pick up a gun, we're gonna have a whole lot of fun. And it's 1, 2, 3, what are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7, open up the pearly gates. Well, there ain't no time to wonder why. Woo-hoo! Come on, Wall Street, don't be slow. My man, this is war, a go-go. There's plenty of good money to be made. Supplying the army rules of the trade. Just don't forget that they drop the bomb. We're dropping on a Viet Cong. And it's 1, 2, 3. What are we fighting for? Don't ask me, I don't give a damn. The next stop is Vietnam. And it's 5, 6, 7. Open up the pearly gates. Well, I ain't no time to wonder why. Woo!
generals, let's move fast. Your big chance is here at last. Now you can go out and get those reds, cause the only good commie is one that's dead. And though little peace can only be one, when the Rome Mall Kingdom comes, sing it! One, two, three, brother in fight before.
Cuando tengas ganas de hacer algo, vete a Jusco Radio. Ahí sí, ya sabes dónde. En el kiosco de Santo Tomás en Jusco. Ahí vas a poder cantar, gritar, conectarte a una banda, ligarte a una morra, platicar con el vecino, ver a tus cuates, jugar fútbol. Ah, y de paso te me pasas por las tortillas. No quiero que estés aquí en la casa nada más echando tu relajote. A Jusco Radio, porque la cultura es joven, sé joven.
Bueno, pues estamos de vuelta. Y como les dije, quiero indagar con ustedes sobre los diferentes conceptos de las policías comunitarias y las condiciones de las cuales estuvieron para surgir, ¿no? Entonces, empezamos con la diferencia conceptual de policía comunitaria. ¿Qué es la policía comunitaria? La policía o guardia comunitaria o las guardias comunitarias son instituciones indígenas que se han mantenido con distintos grados de visibilidad, paralelas a las instituciones nacionales. Su nombre es Ronda Comunitaria y forma parte del sistema normativo y jurídico reconocidos por la Constitución mexicana como usos y costumbres. La zona de origen en Michoacán sería Cherán, que son los mismos purépechas. ¿Cuáles fueron sus condiciones de surgimiento? Bueno, las condiciones fueron la agricultura y los recursos forestales, que son su principal economía. Y por lo tanto, en esta propiedad comunal, la tala ilegal que estaba vinculada con el crimen organizado empezó a ser un fuerte problema. Pues esta propiedad comunal del bosque ha sido fuente de empleo por la explotación de resina y madera de los mismos habitantes. Este bosque, además, en su término de cosmovisión, forma parte de su arraigo e identidad, ¿no? Entonces, en el momento en el que empezaron a ser invadidos por estos talamontes o talabosques ilegales, reaccionó la comunidad y formó lo que fueron las policías comunitarias reconocidas bajo la Constitución en usos y costumbres, en síntesis, ¿no? Para el caso de Guerrero también, por ejemplo, tenemos otras policías comunitarias. Tenemos las policías desde 1995, con las siglas CRAC, CRAC, Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias. Esta, en principal, se dedicó a gestionar proyectos productivos, mejoras en carreteras y programas sociales de educación y salud. También, en un principio, salieron con el lema en contra de los costos de las tarifas de la Comisión de Luz y Electricidad. Esta fue su primera lema y desde entonces se constituyeron, en 1995. Estos tienen una concepción, las policías comunitarias en Guerrero, de que los criminales no son criminales en sí, sino que son producto de la sociedad por ser responsables en la falta de educación de la ciudadanía, por la cual tienen un programa de reeducación de los mismos criminales. Piensan que si los reeducan, entonces el mismo sujeto dejaría de serlo. Después tenemos a las autodefensas. ¿Qué son las autodefensas? Estas son las, principalmente el ejemplo son las autodefensas de Michoacán, y son los consejos ciudadanos de autodefensa que pueden integrarse por mestizos o indígenas, pero formalmente carecen de derechos colectivos debido a que no forman parte de un pueblo indígena y por lo tanto no pueden ejercer estructuras propias sin la autorización del gobierno nacional. No tienen una base social clara ni un posicionamiento político ante el Estado. La zona de origen en Michoacán de este tipo de autodefensa sería en Tepaltepec. Las condiciones de surgimiento pues son las que últimamente hemos sabido, que es la extorsión a empresarios, agricultores, negocios y familias, secuestros y violaciones de las mismas familias. Surgen apoyados por parte de los patrones de las empresas que financiaron a las autodefensas y poco a poco, con el irse apropiando de los territorios, fueron desarmando también a los grupos criminales. Entonces, básicamente, una diferenciación que se hace entre policías comunitarios y autodefensas es en principio que los policías comunitarios son indígenas y están regidos bajo la ley de usos y costumbres. Las autodefensas puede ser una variación de personas no registradas como indígenas y que además no tienen o no son legítimos o legales. Legítimos pueden serlo, legales no lo son a través de la Constitución. Sus condiciones también son muy distintas. En fin, yo personalmente sí trataría de abarcar un poco más la conceptualización de policías comunitarios y no de dejarnos quedarnos nada más en el mero indigenismo. Yo creo que es posible también que haya organizaciones semejantes que no necesariamente sean indígenas y que también tienen usos y costumbres y pueden organizarse de una manera semejante bajo una base social y política. Pero bueno, eso es una cosa a discutir y bueno, lo más importante es que eso realmente suceda, que no se quede en el mero discurso, ¿no? Sobre todo hablando en el caso de las autodefensas, si es que quieren tener una línea política y social dentro que los avale dentro de la política mexicana, ¿no? En fin, ahora vamos a pasar con la segunda parte. Estoy yendo un poco rápido porque tengo mucho que decir y espero que, aunque vaya deprisa, se me entienda. Cualquier cosa, me pueden contactar en el teléfono 5846-1186 o a través de mi página de Facebook, que es www.facebook.com/PabloGuillenAjuscoRadio. Vamos a la siguiente canción, que es de Nina Simone, de La Bellísima, que se llama Revolution, justamente, y habla de ese tema específico. Regresamos con la segunda parte, La Historia se hace presente.
Some folks are gonna get the notion, I know. Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Muy bien, pues regresamos ya a la segunda parte de La Historia se hace presente. Como les había comentado, estreno una serie que se llama Las Batallas de la Humanidad por el Comunismo. Entonces vamos a indagar sobre los diferentes procesos revolucionarios, socialistas y comunistas en la historia, empezando con la Revolución Rusa. Pero antes que empezar ya con el proceso histórico en sí, ya en concreto, primero quisiera indagar en los conceptos sobre comunismo y socialismo y sus diferencias, ¿no? ¿Qué es el comunismo? El comunismo está entendido como una organización social y económica. Es una asociación basada en la comunidad de los medios sociales de producción y los bienes que con ellos se producen mediante la participación directa de sus miembros en un ámbito de vida colectiva. A diferencia de lo que acontece en el socialismo, el comunismo implica el fin de la especialización en la división del trabajo y del dinero. En la actualidad, en el capitalismo, los bienes de producción son del dueño burgués o del patrón o del accionista. En el comunismo, la idea es que no sean del dueño, no sean del patrón, sino más bien de la colectividad de trabajadores. Esto surgió sobre todo, explotó cuando sacó su producto teórico Carlos Marx sobre el capital, en donde elucidó a todas luces, vaya la redundancia, que la plusvalía, el capital, las utilidades que llamamos hoy, son creación realmente de la fuerza de trabajo producida por el trabajador, sea cual sea su área. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que si la plusvalía es producida realmente por el patrón, por el trabajador, debería de ser recíproco en capital, tal cantidad para el trabajador, ¿no? En función de la fuerza de trabajo que ejerce para él. Entonces, con un tiempo, cuando se cubre el costo de la maquinaria, pues entonces se justifica que esa maquinaria es de los trabajadores, justamente por esta idea de Marx, que es en contraparte a la idea neoclásica o la idea de los neoliberales, que dicen que más bien el valor del capital tiene que ver con el libre mercado y todas las conjugaciones econométricas que hay entre el mercado y el producto, ¿no? Son las grandes diferencias y son las grandes luchas desde entonces, ¿no? Entonces, ¿qué más es el comunismo? También es un conjunto de corrientes y agrupaciones cuyo principal objetivo histórico es, particularmente desde la adopción de la doctrina marxista, la supresión revolucionaria de la sociedad capitalista en tanto última forma de sociedad con clases. Marx mismo hablaba de las diferentes clases. Estaban la clase privilegiada y la clase proletaria, ¿no? La clase privilegiada eran los dueños de la producción y los proletarios eran los trabajadores, de los cuales no tenían economía propia, no eran dueños de la producción y por lo tanto eran esclavos, o son todavía en la actualidad esclavos de los mismos burgueses, ¿no? Burgueses también es un término que utilizó mucho Marx. Y el establecimiento de una sociedad socialista como pasó previo a la construcción gradual de una organización social comunista. Las doctrinas de diferentes corrientes comunistas coinciden en la necesidad de suprimir la propiedad privada, especialmente la de los medios de producción sociales, como lo he dicho, y en la emancipación del proletariado como la primera clase oprimida sin economía propia. La negación de toda posible apropiación privada y por ende tendiente a desaparecer como clase en una comunidad comunista. En fin, eso sería el comunismo. ¿Qué es el socialismo? El socialismo es algo muy parecido. La diferencia en el socialismo, además de que habla también de la propiedad colectiva de los medios de producción, la otra diferencia es que este no necesariamente pretende eliminar el dinero ni la división del trabajo, y también se ve como un paso previo a poder instaurar un sistema comunista. O sea, primero tiene que suceder un socialismo en el sentido de la praxis para que luego se busque que haya una realidad comunista, ¿no? Entonces, el socialismo implica, por tanto, una planificación y una organización colectiva consciente de la vida social y económica. En un sistema socialista se establece la propiedad social colectiva de los medios de producción, desaparece cualquier forma de propiedad privada de los bienes de capital, como forma de apropiación del trabajo asalariado, una forma de explotación por vía económica, ¿no? En fin, esas serían las grandes diferencias en el socialismo. Ha habido, pues, varios sistemas en la historia. Ahora, ahora en la actualidad, comunistas, pues comunistas no tenemos ninguno. Tenemos socialistas y comunistas abiertos. Bueno, se dice que Corea del Norte es un estado comunista, que también sigue siendo un misterio porque son muy cerrados, ¿no? Pero de socialismos y comunismos abiertos tenemos a China y tenemos a Venezuela, por ejemplo, ¿no? Son digamos, los ahorita las figuras socialistas del mundo, y Venezuela sigue siendo pues un país que ahora está en una lucha contra justamente los burgueses muy dura, ¿no? Siendo boicoteado por ellos mismos. En fin, ahora pasamos a lo que es la Revolución Rusa. ¿Qué fue la Revolución Rusa? Esta sucedió en 1917, pero yo voy a ir antes voy a ir primero a los antecedentes. La Revolución Rusa agrupa los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista y a la instauración preparada de otro que se llama leninista, que dio como continuación en febrero y octubre, se dio en febrero y octubre de 1917. ¿Cuáles fueron los antecedentes? Bueno, primero se encontraba rigiendo el imperio ruso zarista. Este era autocrático y represivo. Autocrático es el poder total de un grupo o de una persona sobre una localidad o una nación. En 1861 se da la abolición de la servidumbre por parte del zar Alejandro II, lo que tiene como consecuencia que termine el sistema feudal, y todos esos siervos del sistema feudal se desplazan a las ciudades y se convierten en el proletariado. El proletariado, como lo había dicho, pues es un término de clase ya especificado por Marx, y quiere decir que un trabajador recibe un salario por parte de su trabajo, ¿no? La mayoría en este caso somos proletarios en algún sentido. En el siglo XXII el desarrollo de la industria se incrementa, así como también el desarrollo de la industria se incrementa, así como también la clase obrera. La prosperidad de Rusia no representaba beneficio alguno para la población. La economía en su conjunto seguía siendo arcaica. El valor de la producción industrial en 1913 era 2.5 veces menor que la de Francia, 6 veces menor que la de Alemania y 14 veces menor que el de Estados Unidos. Como les dije, íbamos a ver si estas condiciones más o menos podemos encontrarlas en la actualidad y en México. Entonces, por ejemplo, el régimen del PRI con Peña Nieto hasta ahora se ha mostrado autocrático. Pues está en la silla presidencial gracias a que ha comprado las elecciones por una plutocracia que lo apoya. Además de que el procedimiento en que ha llevado a cabo las aprobaciones de las reformas y la negación de las consultas ciudadanas ha resultado ser una dinámica completamente antidemocrática. Entonces autocrático. Es decir, rige un grupo de personas con un poder total. La represión no ha sido un elemento ausente tampoco, como en el caso de Rusia. La industrialización y la proletarización de los campesinos es un hecho en México, constante desde la firma del Tratado de Libre Comercio. Las industrias automotrices de tecnología, la tecnología agropecuaria de Monsanto, etcétera. Aunque no ha sido mucha la prosperidad económica en México como lo fue, digamos, en aquel entonces en Rusia, claramente no ha tenido beneficios para la población. De lo contrario, no habría más de 60 personas en situación de pobreza en México. Lo que no compartimos en México en relación a esa época es que no tenemos un imperio inmediato, sino indirecto. El imperio de México sería Estados Unidos, no el imperio mexicano. No existe tal cosa como el imperio mexicano, pero sí tenemos un imperio que es el de Estados Unidos. En fin, ¿cuáles otras condiciones? La producción agrícola continuaba siendo deficiente, y la falta de transportes paralizaba cualquier intento de modernización económica. El PIB per cápita en aquella época era inferior al de Hungría o al de España, y aproximadamente suponía una cuarta parte del de Estados Unidos. Además, el país estaba dominado sobre todo por el capital extranjero, poseyendo este casi la mitad de las acciones rusas. Entonces, la producción agrícola, no obstante de la industrialización, sigue siendo deficiente en México. El PIB per cápita, los salarios son de lo más bajo en Latinoamérica. Claramente el país también está dominado por capital extranjero. Entonces parece ser que en pequeñas cosas tenemos ciertos rasgos y condiciones que había previas a la Revolución Rusa. Ahora vamos a pasar a una canción justamente de esa época que se llama La Varsoviana Soviética, y regresamos y continuamos indagando en los antecedentes de la Revolución Rusa.
A la página de Facebook, denle like.
Muy bien, pues eso fue La Varsoviana Soviética, que fue una canción compuesta justamente por los soviéticos y las fuerzas trabajadoras. Les voy a leer rápidamente pues lo que es la traducción en español de la canción, que dice: hostiles torbellinos soplan sobre nosotros, fuerzas oscuras nos esclavizan con furor, en mortal combate entramos con el enemigo y todavía un extraño destino aguarda. Pero vamos a plantar con orgullo y valor la heroica bandera del trabajador, bandera de lucha para todos los pueblos, por la libertad y un mundo mejor. A sangrienta batalla, sacra y justa, marcha y sigue al frente, proletariado. Muere de hambre el obrero, ¿Callaremos, hermanos, por más tiempo? ¿Puede acaso el ver la orca asustar a nuestros jóvenes camaradas? Eso es lo que dice la canción en ruso. Seguimos con los antecedentes. El proceso de industrialización fue violento y mal aceptado por los campesinos, que habían sido bruscamente proletarizados. La clase obrera naciente, aunque numéricamente pequeña, se concentraba en las grandes zonas industriales, lo que facilitó la creciente conciencia revolucionaria. El Imperio Ruso seguía siendo un país esencialmente rural. El 85% de la población vivía en zonas rurales. Si bien una parte de los campesinos, los kulaks, se habían enriquecido y constituido una especie de clase media rural con el apoyo del régimen, el número de campesinos sin tierra había aumentado, creando así un auténtico proletariado rural, receptivos a ideas revolucionarias. En el caso de México tenemos que los campesinos mexicanos se encuentran inconformes también y muchos de ellos han perdido sus tierras, siendo proletarizados por las mismas transnacionales. Queda en duda si estos tienen una conciencia revolucionaria o por lo menos se encuentran receptivos. Existen grupos que hablan de revolución, pero la conceptualización de tal término puede variar y ser muchas veces ambiguo en México. O sea, cuando uno dice vamos a hacer la revolución, ok, ¿a qué se refieren con hacer la revolución? ¿No? En Rusia tenían clara qué revolución querían y estaban muy sustentados filosóficamente por Marx, ¿no? Para el tema se habla de socialismo o para este tema se habla del socialismo y el comunismo, ¿no? Lo que sí tenemos en las comunidades indígenas es una resistencia a las transnacionales y una protección de sus tierras, como es el caso del EZLN, que funciona localmente de una manera comunista, mas no está, digamos, alardeando en un sentido de hacer una revolución nacional socialista. Al contrario, se mantiene resistiendo entre las comunidades contra todas las fuerzas de las transnacionales. ¿Qué otros antecedentes en Rusia? Tras la escolarización llevada a cabo unos años antes, algunos obreros habían sido convencidos por los ideales marxistas y otros pensamientos revolucionarios. Sin embargo, el poder zarista se mostró inmóvil. En los siglos XIX y XX, varios movimientos organizados por miembros de todas las clases, estudiantes u obreros, campesinos o nobles, trataron de derrocar al gobierno sin éxito. Algunos recurrieron incluso al terrorismo y a los atentados políticos, convirtiéndose los movimientos revolucionarios en objeto de dura represión llevada a cabo por la todopoderosa Arjana, se llama, la policía secreta del zar. En este sentido, pues, ¿qué sería lo más similar? Pues bueno, hablando sobre los movimientos y organizaciones de miembros de todas las clases, pues está yo soy 132, ¿no? El hecho de formarse por todas las clases sociales, estudiantes y trabajadores, con el objetivo originario de impedir la imposición, ¿no? Sin embargo, no es un movimiento que persigue ideales revolucionarios socialistas, por lo menos en su mayoría, aunque algunos de sus simpatizantes predican un anticapitalismo. Hablan de anticapitalismo, pero no hablan de una sustitución de propuesta del sistema económico, por lo que queda ambiguo, ¿no? Más bien se enmarca en un carácter de democratización y en una lucha contra la farsa de los medios de comunicación, ¿no? Entonces, digamos que no cumple las condiciones más que en el sentido de ser constituido por una serie de personas de todas las clases sociales. ¿Qué más hubo de antecedentes en Rusia? Muchos revolucionarios fueron encarcelados o deportados, mientras que otros lograron escapar y unirse a las filas de los exiliados. Desde esta perspectiva, la revolución de 1917 es la culminación de una larga sucesión de pequeñas revueltas. Las reformas necesarias que ni la insurrección campesina, los atentados políticos y la actividad parlamentaria del Duma había logrado, desembocaron en una revolución impulsada por el proletariado. ¿En México qué? Pues en las recientes manifestaciones ciudadanas hemos tenido una gran cantidad de encarcelamientos. Y para el caso del narcotráfico, que mucho del mismo está coludido en el gobierno, ha causado un gran desplazamiento de habitantes de diferentes zonas exiliándose principalmente en Estados Unidos. Pero, again, son nada más ciertos comportamientos que no están contenidos bajo una política socialista. Simplemente la gente escapa de una situación adversa en México. Pues es la aquí me critican, me dicen gringo por decir que no hay causas socialistas, pero aquí again. Ah, ya, ya por mi sangre. O sea, sí, bueno, pues es que hay que estar con nuestros compañeros migrantes. Bueno, continuamos. Ya no me interrumpa, que aquí tenemos un foro. En 1905 tuvo lugar una primera revolución tras la derrota rusa ante Japón en la guerra ruso-japonesa. El 22 de enero se convocó una manifestación en San Petersburgo para exigir reformas al zar Nicolás II, siendo esta duramente reprimida en lo que se conoce como el Domingo Sangriento. Se trató de un intento del pueblo ruso de liberarse de su zar y se caracterizó por los levantamientos y la huelga por parte de los trabajadores y los campesinos. Estos formaron los primeros órganos de poder independientes de la tutela del Estado que le llamaban los soviets, que después se volvió el nombre del régimen, la Unión Soviética. Los soviets eran una asamblea o un consejo de trabajadores obreros. Evidentemente estas condiciones históricas no las tenemos hasta ahora en México, pues no tenemos ninguna guerra extranjera, aunque sí tenemos una guerra interna contra el narcotráfico. Tal intensidad de revueltas hasta el momento no la hemos tenido, aunque sí hay, se están formando asambleas o consejos ciudadanos, como el caso del Congreso Popular. Pero no sé, ahí habría que ver, por ejemplo, John Ackerman, que es el profesor que ha estado hablando mucho sobre el Congreso Popular y fue de los que organizó esto, en algún artículo hablaba sobre la distribución igualitaria de los recursos nacionales. Esa es una idea socialista o comunista. Si de repente tiene tal poder el Congreso Popular en el cual pueda proponer este tipo de políticas económicas, entonces ya podríamos estar hablando de una perspectiva socialista o comunista en México. Pero por lo pronto no lo hay, no existe. En fin, ya se me acabó el tiempo, hasta aquí llegamos el día de hoy. Vamos a seguir indagando después en los siguientes programas sobre los antecedentes de la Revolución Rusa hasta llegar ya a la explosión de la misma. Con una leve interrupción del próximo sábado y domingo, porque vamos a tener como invitado a mi amigo poeta y escritor César Alan Ruiz Galicia y hablaremos del tema de las telecomunicaciones y las radios comunitarias. Este tema es, pues ahorita, muy polémico a nivel nacional, y el mismo César ha trabajado en la mesa de democratización de los medios y ha estado confrontándose ahí incluso con el Congreso. Entonces creo que es una persona ideal para que nos hable de este tema. Eso será el próximo domingo. Esperemos que nos sigan por aquí. Vamos a seguir con otra canción que se llama Los Partisanos, que también es de la Revolución Rusa. Y la letra, antes de cortar, se llama Lucha y Fama, se lee Lucha y Fama y Amargos Años. Siempre quedará en nuestro oído el hurra de los partisanos cuando asaltaron SPAC. Suena como una saga, pero no es ningún cuento. Volachievska ha sido tomada, entran los soldados rojos, y así mandamos al diablo, al general y al atamán. Atamal es el general cosaco. Nuestra campaña tuvo su fin en el Océano Pacífico. Es una canción que habla cuando el Ejército Rojo logró tomar la parte norte de Rusia y de Asia. En fin, hasta aquí los dejo con la canción y nos vemos hasta el próximo domingo. Me pueden contactar en mi página de internet, que es www.facebook.com Pablo Guillén Ajusco Radio, o también por Ajusco Radio, su página, que es www.facebook.com Ajusco Radio. Hasta la próxima, amigos. Chao. Yeah.
Ajusco Radio, espacio de comunicación comunitaria que transmite todos los domingos desde el kiosco de Santo Tomás Ajusco a través de la modalidad de Radio Bocina, es una organización social que se dedica al quehacer de la radio comunitaria en su localidad. Ajusco Radio es un proyecto que ejerce, defiende y reivindica el derecho a la comunicación y tiene en esencia un perfil educativo para la audiencia y para los que producimos los contenidos radiofónicos. Es un proyecto del pueblo a su servicio. Ajusco Radio no pertenece ni tiene relación con ningún partido político. Lo que pretendemos es la creación de un medio de comunicación propio del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. Comenzamos con la transmisión a través de Radio Bocina. Estamos prontos a hacer radio en directo a través de la internet y queremos llegar a todos ustedes con un radio receptor y que nos escuchen en la FM. Y esto no es muy lejano, porque ya hemos realizado experimentos en la frecuencia modulada. Así, Ajusco Radio les hace un llamado a esta radio comunitaria para que con la participación de los representantes de la comunidad, de las comisiones de trabajo, del Comité del Pueblo y de todos y cada uno de los habitantes, hagamos de la Asamblea del Pueblo la máxima autoridad de la comunidad y que la radio sea ejemplo de trabajo comunitario. Ajusco Radio, domicilio conocido, parte baja del kiosco del pueblo de Santo Tomás Ajusco, Tlalpan, México, DF, código postal 14710, teléfono 58 46 11 86. Escríbanos a ajuscoradio@gmail.com, facebook.com/ajuscoradio. Descargue y escúchenos a través de oficial.fm/ajuscoradio. Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Ajusco Radio, construyendo la resistencia.
Ajusco Radio, escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.
Bueno, así es como concluimos este día nuestra transmisión aquí en Ajusco Radio, construyendo la resistencia. Les recordamos que estamos en el pueblo de Santo Tomás Ajusco. En la parte inferior del kiosco se encuentra nuestra cabina. Y les damos las gracias por prestarnos una vez más sus oídos en esta programación del domingo. Y como ya es costumbre, aquí estaremos todos los domingos, así que los esperamos la próxima semana a partir de las 9 de la mañana. Iniciamos nuestra transmisión siempre con el noticiero matutino. Después recuerden que tenemos Niños del Ajusco con la maestra Julieta. Y a las 11 tenemos el programa de Cuidemos Nuestra Salud con Gabriela Lagarde. A las 12 tenemos Tierra Nuestra. A la 1 de la tarde tenemos siempre un programa especial. A las 2 tenemos rap y hip hop con Mentes Libres. A las 3 de la tarde tenemos La Mezquita con El Turco. Y a las 4 tenemos Sabino Queando. Y ya para concluir nuestras transmisiones, siempre tenemos La Historia Se Hace Presente con Pablo Guillén. Así que los esperamos el próximo domingo.
Ajusco Radio. Escúchenos en ajuscoradio.mx. No olviden entrar a la página de Facebook, denle like.